Radio Pública, compartimos el himno nacional argentino interpretado por Mercedes Sosa. La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimos. Humedad 76%, cielo despejado. Temperatura en Puerto Madryn, 13 grados 2 décimos, cielo despejado. Se reúne el bloque de diputados oficialistas. Legisladores del Frente para la Victoria se reunirán luego a las 11 para analizar la estrategia de esa fuerza en el despacho del titular de la bancada, Agustín Rossi. La reunión se realizará a pocas horas del encuentro que mantendrá este sábado en la ciudad de Paraná el Consejo del PJ que encabeza el expresidente Néstor Kirchner. Doctorado honoris causa para Chicha Mariani. La Universidad Nacional de La Plata distingue con el doctorado honoris causa a la fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y titular de la Asociación ANAI, María Isabel Chorovic de Mariani. Esto habrá de ocurrir en el Salón de Actos del Liceo Víctor Mercante de la Ciudad de La Plata. Por octavos de final de la Copa Libertadores de América, en cancha de Banfield, el equipo de Julio Falcioni le ganó por 3-1 al Internacional de Porto Alegre. La revancha se jugará el jueves próximo y ahí quedará sellado el pase a los cuartos de final. Hora 08 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimos. Humedad 76%, cielo despejado. Temperatura en Puerto Madryn, 13 grados 2 décimos, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Radio de la Pata.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
identidad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. actores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555, etc. Vamos a saludar al querido Patricio Barton, que se encuentra al lado de nosotros. Si ustedes quieren, pueden saludarlo.
Hola, amigo.
Si no, no importa. También está con nosotros Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
El crédito de Villa Ballester.
Sí, a crédito.
Bueno, querido Barton, rápidamente demos cuenta de lo que sucederá mañana, por ejemplo.
Mañana estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre con entrada libre y gratuita, y a la medianoche están todos invitados.
Bueno, levante la mano el que vaya a ir mañana a La Plata.
A ver.
Lo dicho, una gigantesca multitud nos seguirá en el Coliseo.
Salen micros de 11, Constitución.
Retiro.
Pero si hay gente en La Plata, ¿por qué pretende que la gente que está acá vaya para allá?
Bueno, yo pregunté por curiosidad.
Ahora, ¿y al revés habrá gente de La Plata que está esta noche aquí?
Levante la mano a aquella persona que viva en La Plata y esté esta noche aquí. Lo dicho, un gran intercambio entre ambas ciudades.
Bueno, mañana pregunte lo mismo al revés y sí, va a obtener el mismo resultado.
Ya hemos preguntado el otro día a La Plata, nos dio mucha gracia. Bueno,
también el 8 de mayo se va a presentar, esto se lo cuento a ustedes que están aquí, Alejandro Dolina en la Feria del Libro, presentando Lo que me costó el amor de Laura, con números musicales, reportajes públicos, firmas de ejemplares,
bailarina,
acrobacia, de
sí,
todo.
Sí, sí, bien, no importa.
Bueno, póngale un poco de gana.
Sí, bueno, está bien. La gente... vamos a ver, algo sucederá, yo qué sé, espero que vaya alguno. Bueno, listo, ya está.
No tenemos más información.
No tenemos más información, y si la tuviéramos no la daríamos.
Muy bien.
¿Dónde está Karina Biorlegui? No sabemos.
Sí, el primero de mayo se va a presentar
el sábado.
El sábado, primero de mayo. Este sábado es primero.
Este sábado, sin ir más lejos.
1 de mayo. No se dice primero, señor.
¿Es 1?
Bueno, sí, usted no dice segundo de mayo, tercero de mayo.
Bueno, está bien. El 1 de mayo se presenta Karina Biorlegui y los primos Gavino, más Hernán Lucero, dice, la información, en el CAF. ¿Dónde está el CAF? En Sánchez de Bustamante, 764. Esto va a ser a las 11 de la noche del 1 de mayo.
Señores, vamos a pedirle al amigo Patricio Barton que nos comunique el resultado de sus meditaciones de cada día.
Por favor.
De este día, en realidad.
Sí, hoy estuve haciendo relevamiento de carteles.
¿Carteles de qué índole?
Carteles de índole, le diría, amenazante.
Upa.
De carteles de advertencia en locales, del tipo
o
de...
O sea, no carteles publicitarios.
No. Carteles desde... El que vi hoy en una fotocopiadora decía lo siguiente: no compramos a vendedores ambulantes, ni damos limosna, no insista, las fotocopias solamente con cambio.
¿Todo en el mismo cartel?
Todo cartel. Así, seguido.
¿Dónde ítem... queda ese lugar? Para ir y a escupir en la puerta.
En pleno centro de Buenos Aires.
Diga,
la calle Piedras, y ahora no me acuerdo la que corta.
Tendría que saber el nombre del local para saludar.
Creo que es Bartolomé Mitre.
Una persona tan exquisita.
No se cruza.
La segunda de Rivadavia para el sur.
No importa, porque sí, tiene que ser exacto y preciso.
Ahí lo pueden ver, pero hay muchos de estos carteles así,
cuando intimidatorios.
Intimidatorios, cuando el cartel dice lo que no se anima a decirle uno cara a cara a la otra persona. Entonces, desde el baño es de uso exclusivo de los clientes.
Sí, cosa que está mal.
O peor, cuando se trata de disimular la amenaza,
sí.
con un mensaje supuestamente amistoso como sonría, lo estamos filmando.
Nah, quiere decir en realidad, no trate de robarnos,
se escrachamos, porque va a quedar pegado.
Y además,
igual sí, el tema de las cámaras de seguridad hay que revisarlo, porque ahora veo que está de moda en los noticieros poner cámaras de seguridad al aire mostrando cómo chorean gente. Y en esto de estas cámaras de seguridad que yo he estado observando, es imposible definir ningún tipo de silueta, cara o algo así.
El plano es muy
puedo general. Puedo salir yo desnudo, que usted no se va a dar cuenta que soy yo, y mucho menos que estoy desnudo. Pues no se ve nada.
Se ve muy mal, sí,
claro, entonces, ¿cuál es el objetivo de la cámara de seguridad?
Intimidar al ladrón tratando de disuadirlo, probablemente.
Sí, usted chorro,
no,
por ejemplo.
No, no ocurre. ¿Cómo?
Usted chorro,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Bueno,
así que dame toda la guía.
Usted sabe...
seguramente se dio cuenta por este revólver que llevo en la mano y por el antifaz. Sí.
Mire, se ve tan mal en la cámara de seguridad que no había distinguido que llevaba un antifaz,
claro,
ni un revólver en esa mano. Pero usted dice, frente a la cámara de seguridad, dice, bueno, hoy no afano, o por esta zona no, porque hay cámara de seguridad.
No lo sé, no sé. Pero probablemente sí.
Ahora, si se pusieran cámaras de seguridad en todas las esquinas, ¿no habría manera de mirar por esas cámaras de seguridad?
No habría nadie que
la
mire.
Eso,
claro, claro. No hay nadie que la mire.
Sería daría lo mismo.
Es que es lo que ocurre. Pero con el tema de los carteles, fíjese que también es muy común encontrar, por ejemplo, en un kiosco, no vendemos tarjetas telefónicas.
Sí.
¿Por qué ponen este cartel? Porque están podridos, que les pregunten si venden tarjetas telefónicas. ¿No sería más fácil vender tarjetas telefónicas?
Claro, que poner el cartel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Venden tarjetas telefónicas?
¿No sabes leer, pibe?
Por eso quiero una tarjeta telefónica.
Vendan tarjetas telefónicas.
¿No ves que acá dice que no vendemos tarjetas telefónicas?
¿Por qué no venden, señor?
Es asunto nuestro, no vendemos tarjeta telefónica, no ves el
cartel.
Yo creo
que usted vendería,
Sería negocio.
Bueno,
si
¿qué vas a llevar?
Al punto de querer poner un cartel, es porque le han preguntado muchas veces si la vende.
Una docena de facturas.
No, acá no vendemos facturas.
Pero, ¿y por qué no pones el cartel, mamerte?
Claro, eso está bien, poner un cartel por todo lo que no se hace o no se debe hacer en un lugar.
Es horroroso todo, los carteles son horrorosos todo. Hay algunos que tienen su gracia, ¿no? La famosa ordenanza de abril de 1902, que dice que está prohibido escupir en el suelo, tiene gracia. Los carteles que hay en algunas estaciones de ferrocarril, en los baños, donde dice se ruega abrocharse antes de salir de este lugar, son tiernos. Son carteles tiernos. Pero en general, se trata de avisos intimidatorios. Yo creí que usted se refería al cartel informativo en general.
Claro.
Y cómo estamos dependiendo del cartel.
Por
ejemplo, para encontrar la salida de un lugar, de este mismo lugar, hay un cartel que dice salida.
Sí.
De modo tal que en nuestra vida, si no hay un cartel que venga a corroborar nuestras percepciones, dudamos de Elias. Yo creo que las personas incluso deberían tener un cartel del orden de novia, tío.
Ah, sí, directamente, una identificación.
Claro.
Como los
acabo,
jugadores
acabo
fútbol.
De mencionar de cualquier manera dos conceptos relativos, como claro, son los de novia y de tío. Pero
el vínculo cambia, sí, depende
claro,
de quién
lo mire. Sí, podés ponerte, no tengo novio.
Ah, muy bien, disponible.
Bueno, existe la fiesta del semáforo. Que se realiza de esa manera.
¿Cómo es? No, nunca me invitaron.
Buenas tardes.
No.
Buenas tardes, ¿cómo le va? La fiesta de semáforo consta de los siguientes.
Jules conoce muchas fiestas.
Sí.
No.
Ese, tiene
informo,
un catálogo
señor.
De fiestas.
Me invite a alguna de ellas.
No, señor. Existe.
Trae el bibliorato de la fiesta.
Esto ha salido algunos tratados, algunas monografías al respecto.
Usted estudió eso, señor.
Por supuesto. Donde las personas van vestidas de diferentes colores según el estado en el que se encuentran.
Ah.
Entonces, el que está disponible va de verde, porque creo que es así.
Sí.
El que está ocupado va de rojo. Y el que está...
¿Para qué va el que está ocupado?
Porque va con su pareja también.
Ah, bueno, está bien.
Y el amarillo va de trampa.
Exactamente.
Ah, mire
usted. Lo ha dicho.
Me parecía.
Usted lo ha dicho. Entonces la gente ya sabe lo que va a encontrar. Entonces el verde se quiere juntar con el verde, o la persona que está de trampa busca un verde o un rojo para no que, y así están.
Claro.
Pero no dura nada esa fiesta.
No dura nada porque enseguida
ya está, los verdes por acá, los amarillos por allá,
bueno,
los
no
rojos
sé.
Por allá.
Sí. No sé si es así, nunca fui a ella, pero sé que existen. Entonces la gente va disfrazada de esas cosas Que a mí no, esas fiestas donde uno tiene que ir con ciertos colores y esas cosas, yo no, yo le huyo.
No, sí.
Fiesta todo tipo, todo tiene que ir de blanco.
No, sí. Es una gelada.
Los 70.
Otra cosa 80. Es ponerle un rótulo a las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Que hemos dicho varias veces esto aquí, como una ponencia. Gente de poca memoria, de su casa, por ejemplo, un cartel que dice mesa de luz. Sábana.
Sábana también, un cartel.
A todo le pone un rótulo. Rótulo. Puerta.
Uh-huh. Bueno, en algún momento le va a molestar eso. Por ejemplo.
No le va a molestar nada.
No, vio que, por ejemplo, está el frasco de arroz, dice arroz.
Y sí.
Claro, de ahí parte el asunto. Lo que pasa es que adentro a veces no hay arroz. Y hay gente que no tiene ese rigor semántico que es indispensable. Pero a mí me gustan los tarros, esos donde dicen. Cuando era chico me parecía el colmo del refinamiento.
Sí.
Que adentro de una lata. Hubiera garbanzos y afuera dijera garbanzos.
Qué maravilla.
Como los baños que hacían ocupado.
Claro. Bueno, fíjese usted que el cartel a veces es realmente necesario. La sal y la pimienta, si no es transparente lo que lo contiene, uno puede llegar a equivocarse.
Sí, está muy bien.
Entonces está bien que afuera diga sal, pimienta.
Sin embargo, en algunas cerveras que dicen hierba y azúcar,
sí.
Suele ocurrir que
Se mezcla,
no que se mezclan, que están invertidos los papeles, o a veces solo hay hierba, la azucarera la tenemos en otro lado. Eso porque, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Doctor Rolón, es por un espíritu así, día rebelde que tiene la gente que pone la hierba allí donde va el azúcar.
No, es desatención.
Ah, me parecía, ¿no es cierto?
Porque sí, usted está pensando.
Yo vine aquí a esta charla, doctor Rolón, ¿sí? Para preguntar toda esta clase de cosas.
¿Por qué? Usted necesita rotular al mundo.
Ay, yo necesito rotular, sí.
Antes de vincularse con él.
Sí, necesito rotular primero y vincular después.
Y, por ejemplo, ¿usted qué rótulo quisiera poner ahora en su vida, aquí? ¿Qué nuevo cartel le pondría?
Un cartel que dijera vida. ¿Y dónde lo pongo?
Ay, no. Mire, me tiento en decírselo. No me provoque.
Así es la vida. Lo felicito por el rótulo ese que se ha puesto ahí.
¿Le gusta? Me lo hice filetear.
Sí, sí.
Sí, dice filete.
Sí. Dice adivino. O psicólogo, no me acuerdo, algo así.
Sí, el problema con los rótulos es que usted tarde o temprano va a entrar en conflicto con el límite de las categorías.
Como sucede con los idiomas, con el idioma y con la lengua en general.
¿Pero
sí,
por qué,
claro.
¿Por qué pero por qué propone un límite ya de
momento? Sí, está bien. ¿Dónde empieza? ¿Qué es lo que separa lo frío de lo caliente, por ejemplo?
La temperatura.
Bien, pero ¿en qué momento algo deja de ser frío y empieza a ser caliente? Bueno, podríamos, te aparece alguien y dice, podríamos establecer una tercera categoría ahí en el límite.
Tibio.
Que se llamara tibio.
Bien.
Perfecto. Ahora bien,
lo escribo.
¿Dónde está el límite exacto entre lo frío y lo tibio? Uh-huh. Y entre lo tibio y lo caliente. Bueno, dirá alguien, podríamos establecer otras dos categorías. Una de frío tibio y otra llamada tibio caliente.
Muy bien, lo anoto.
Muy bien, pero ¿dónde termina el frío y empieza el frío tibio? ¿Dónde termina el frío tibio y empieza el tibio? ¿Y dónde termina el tibio y empieza el tibio caliente? ¿Y dónde termina el tibio caliente y empieza el caliente?
Sí.
Muy bien. Podríamos establecer.
Mire todos los carteles que tenemos.
Claro, claro. Ese es el problema de los carteles. Digo, ese no es el problema de los carteles, pero bueno.
Además, le digo, el cartel para que sea respetado, vamos a decir de una vez, el cartel impone ciertas reglas, cierto poder. Está diciendo, esto se llama de esta manera, hay que hacer tal cosa.
A los infractores nos los llevaremos en cana. Firmado el vigilante.
Así es. Ahora, la forma del cartel para ser respetada.
Uh-huh.
Debe por lo menos simular cierta permanencia en el tiempo. Usted, si una cosa es un cartel escrito con tiza,
sí.
Y
claro,
otra
en la arena, por ejemplo.
Bueno, en la arena, claro.
Y otro es una cosa seria. Incluso esos carteles que están vaciados en bronce,
Claro, de placa de abogado.
Ah, bueno, entonces, prohibido tal cosa. Va. No, va, no hago nada.
Sí, también puede dar una ordenanza antigua. Puede decir, ah, esto ya caducó. Es un cartel que está puesto hace mucho tiempo.
No importa, señor, el tiempo.
No.
Me molestan también los carteles lacónicos, del orden no pasar.
Bueno, pues está claro, no pasar.
Está claro, pero es... No dice, mire, resulta que... No. Cuidado con el perro, me encanta.
Sí, sobre todo porque no se lo ve al perro. Generalmente cuando dice cuidado con el perro, no se ve al perro.
No, es que no hay, a lo mejor no hay perro y... Es una maniobra intimidatoria solamente. Pero cuidado con el perro, demuestra una preocupación por los demás, por el otro. Me voy a poner cuidado con el perro, listo.
Bueno, sí, ¿para qué tiene un perro? Porque pone... El perro es peligroso, también está diciendo no te acerques aquí.
Sí, o porque es un caniche, señor. Cuidado con el perro, usted le va a hacer una caricia y le morfa la mano.
O porque es un caniche para que no lo pisen también.
Claro, cuidado con el perro, cuidado, que es un perro que pesa medio kilo. A ver si usted me lo pisa y me lo mata.
Cuidado con el perro, mire bien. Mire sí. Atrás al bajar.
¡Ah!
Mire atrás al bajar.
Mire atrás al bajar. Y otra anterior decía, vea si viene algún vehículo de atrás.
Hasta que lo terminó de leer, claro, lo atropellaron.
No, estaba la puerta, entonces yo pensaba que había que mirar y después avisarle al tipo. No viene ninguno, señor. ¿Qué me dice? No, porque ahí se vea si viene algún vehículo de atrás, me pique y no viene.
Claro.
Pero no, era, como usted habrá conjeturado, para que usted no se baje justamente en el momento en que una apisonadora de tierra circulaba a la derecha del bondi.
Claro. Y el cartel forme fila aquí. Le marcan además un lugar preciso con una flecha.
Sí. Que se convendría a ser el comienzo de la fila.
Que vendría a ser el comienzo, exactamente.
Pida flan con crema es hacer una oferta comercial de un modo imperativo.
Ah, sí, sí.
Parece claro. Una imposición. Pida flan con crema. Momento.
Espere, primero déjeme entrar.
Momento, mozo, no me gusta. ¿Qué hace? Bueno,
¿no le gusta qué?
No me gusta el flan con crema.
Bueno, pero usted no puede hablar de
cada... petición, según conjeturo, es obligatoria.
No, no es obligatorio, pero...
Ah, bueno, entonces ¿para qué pones el cartel ahí?
Porque bueno, está en promoción.
¿Tenés tarjeta de coso?
¿Tarjeta telefónica?
Sí.
¿No sabés leer, pibe, que no vendemos tarjeta de teléfono?
Yo, bueno. Bien.
Eso no está
aquí. Es todo muy antipático el cartel.
Sí, el cartel en general. Lo peor también es cuando el cartel tiene la ambigüedad de la señal, que tiene un icono que usted debe...
Ah, un dedo que hay ahí.
Claro, algo.
Que dice baño.
¿Pero qué? ¿Cuál es la
duda, señor?
Baño.
No, está señalando con el dedo, pero no se señala. A usted cuando le preguntan dónde está el baño, ¿usted qué hace? Con el dedo señala.
Pero ¿sabe qué? Prefiero...
No, queda porque... feo, señor.
Ahora, en algunos restaurantes, eso que va Barton a comer, en la puerta de los baños no se sabe si es de hombre o de mujeres, porque, no, porque le ponen cosas raras.
Sí.
Le ponen dibujos, le ponen...
una galera.
O la flechita y la cruz, que yo pero nunca estoy seguro cuál es cuál.
¿Cuál es cuál? O unos dibujos de siluetas tales que no se sabe si es un tipo o una mina.
Sí.
O en otro idioma.
También.
Sí, claro, en otro idioma genera más confusión.
Claro.
Sobre todo cuando se usan las iniciales de otro idioma.
La M, que puede ser masculino.
Claro, M la puede ser man o mujeres.
Claro.
Sí. Entonces uno no sabe qué hacer ahí. Pues tiene que mirar el otro, si está con W.
Tiene que mirar el otro.
¿O qué?
Claro, pues si está con W, entonces estamos de acuerdo. Pero si no, estamos en...
Sí. Buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
A mí me gustaría ir al baño por razones que no hacen el caso.
No, está bien. No explique todo.
¿Me podría decir cuál de estas dos puertas es el baño de, digamos, de personas del sexo masculino?
De hombres.
De, bueno, vamos a llamarlo así.
Sí, sí, de hombres. Aquella. ¿No ves el cartel?
Pero si tiene un tiene dibujado...
Está Mario Kempes en una...
se cayó.
Pero... En una está Kempes...
Y en la otra está Luque. ¿Me entiendes?
No es Luque ese. Moria Kazán.
Parece que es Luque.
Parece Luque.
Es Moria Kazán, pero le pintaron los bigotes. ¿Por qué no?
Lo mejor en este caso, cuando usted duda, es pararse... Sí. Y esperar que salga alguno. Si sale un tipo, es el, puede ser que salga también justamente una persona equivocada, no importa.
Está apurado, pues.
Nunca le ocurrió a Barton, es un episodio descalificador, ¿no? Meterse en el baño de damas por error.
Sí, es más, me sucedió
hoy,
hace
hoy,
muy poco,
¿no? En este momento. Ah, no. Este es el baño de damas, señor, retírese.
¿Y qué hizo?
Nada, salí.
No, pidió, ni siquiera pidió perdón a las damas presentes.
No, lamentablemente no había ninguna dama.
Ah, entonces es lo mismo que nada.
¿Cómo se dio cuenta que era el de damas, sí, si no había ninguna?
Y no encontré ciertos sanitarios que uno busca.
No. La gracia es entrar
y que haya damas.
O mejor todavía, entrar, que no haya nadie, no darse uno cuenta de dónde está y recibir la visita de un grupo de damas.
¿Y usted qué
un
hace?
Un contingente de damas que viene de Corea.
¿Qué se hace en esa situación? ¿Usted?
Yo digo, ¿se hace señoras, no se alarmen, he venido solamente en son de paz? Así que...
¿Pero y qué aclara, señor?
Me voy a retirar.
Retírese de una vez.
Disculpe, estamos... si no le doy la mano.
Estamos aquí acomodándonos el cabello.
Bueno, y ocurre también en algunos lugares que el baño es unisex.
Sí. En Brasil hay mucho eso, ¿no?
Y acá también, sí, señor, sí, en la zona palermitana. En un...
Sí, pero no compartido unisex.
Sí, compartido.
¿De dónde va? Esa es una fiesta del semáforo que va Jules.
Córrase, señorita.
Compartido.
¿Qué señorita? Soy Leopoldo Jacinto Luque.
Entonces uno tiene que esperar ahí y es compartido. Y uno tiene que estar ahí mirando.
No, pero acá hay un dato. ¿Esperar en dónde? ¿Afuera?
En el lavatorio.
Ah, bueno, por lo menos hay una antesala.
Hay una antesala, pero es siempre está la confusión. Uno nunca sabe si está realmente en el lugar que tiene que estar o es así. Y generalmente es así.
No, porque en otros...
Me alarma mucho lo que me están diciendo.
¿Por qué lo alarma?
Levante la mano aquel que desee ir al baño.
Y ahora
lo ha dicho.
No quiere nada. Bueno, aquí en este piso de la radio, por ejemplo, hay dos baños de hombre, uno al lado del otro, y dos baños de mujeres, uno al lado del otro. Cuatro baños en fila.
Está bien,
está muy bien. O sea que no hagan cumplido. Si alguno quiere ir al baño sin compromiso, ni siquiera,
pero está bien, no invite.
Ni siquiera tiene que pedir permiso, porque vio, por ahí estamos haciendo la audición, estamos hablando, no puede ser, el gobierno, qué sé yo, tipo levanta la mano, o por ahí le da vergüenza levantar la mano porque dice, le estoy interrumpiendo justo que este tiene una idea. Entonces ni siquiera levanten la mano, amigos queridos, ¿eh? Si alguno desea ir al baño sin compromiso, directamente va y listo.
¿Por qué no hacemos un cartel que diga, sí, si usted quiere ir al baño?
Aquel que quisiere concurrir a los lugares excusados, podrá hacerlo sin necesidad de solicitar un permiso expreso.
Pero eso no es muy claro para decir si quiere ir al baño.
Ahí va alguien, ¿vio?
Y fue. El
señor no se atrevía. No se atrevía ahora a levantar la mano y ahora que sabe que estamos entre amigos, ¿no es cierto?
Pero por qué.
No, usted venga, Jules.
Yo no podía ir al baño. Justo iba.
Bueno, vamos a hacer una pausa mientras vuelven del baño algunos de nuestros amigos.
Sí.
Pero no, antes
no, vamos a saludar
a nuestras amistades, por favor.
Bueno, yo voy a saludar a Tati, que no hace otra cosa más que escuchar este programa en diferido.
Usted, querido Jules.
No estaba pensando a quién saludar y la verdad que hoy no tengo a nadie, a la familia de Carlitos.
Bueno, está bien. Calma. Vamos a dar lectura. Yo saludo a José, el amigo de Babieca, y los convido a ustedes a dar lectura a algunos de los muchos correos electrónicos que hemos recibido.
¿Cómo no? Aquí le pregunta Teresa desde Salta la Linda. Dice, ¿los podré escuchar esta noche? Porque toda la noche me hago la misma pregunta y es imposible, se corta todo el tiempo. Con bronca apago la radio, de todos modos, y como ustedes no tienen la culpa de que la FM Nacional de Salta funcione mal, les digo gracias por el programa que nos brindan. Y a tener paciencia hasta que algún día o esté en otra radio los pueda escuchar bien.
Bueno, vamos a llamar entonces a FM de Salta, Radio Nacional de Salta, a ver si arreglan un poco el asunto, ¿no? Uh-huh. Hay algunos lugares donde tenemos cierta dificultad, pero poco a poco los vamos arreglando, ¿no? Mandamos a un hombre allá
Sí, pero se demora
service,
mucho.
El tipo
porque
de service y demora un poco.
Va, ¿no? Micro, vuelve, son muchas radios en todo el país.
Gracias a Fernando, que es de la República Oriental, Fernando Rocha, que vive justamente en el departamento del mismo nombre, salvo que haya utilizado el nombre de su ciudad como seudónimo. En realidad es de 19 de Abril, que es un pueblito de 200 habitantes a 30 kilómetros de la ciudad de Rocha. Bueno, nos saluda, quiere que hablemos de héroes latinoamericanos revolucionarios. María Eloísa Suárez felicita por el programa y pregunta, ¿cuándo vamos a Rosario? Eso nos lo preguntamos nosotros también. ¿Y usted, Barton, qué tiene?
Bueno, aquí Mariano Rodríguez dice que hace mucho que escucha el programa y todas esas cosas. Dice, siempre tuve una duda, la actualizo hoy. ¿Los hombres sensibles apoyan a Capa o a Verón?
Bueno, nosotros, yo personalmente, que no sé si soy un hombre sensible, sabe perfectamente de qué lado estoy. Muy bien.
Pablo de San Luis dice que algún día si puede hablar de Antonio Esteban Agüero, el poeta que escribió La Mazamorra Santa, ya que es un muy buen poeta al que se reconoció recién después de fallecido. En vida todos lo trataban de borracho.
Bueno, María Romina Ponce está en Neuquén, me dice que pide ser esposa, novia, amante o simple aventura, acepto todo. Gracias a Enrique Bernis, que dice que ha leído a Lipo y se emocionó cuando ayer o anteayer mencionamos nosotros este poeta, por haberlo mencionado también René Laván. Bien.
Bien, Marcelo Molina está en San Juan.
Molina.
Tiene 23 años, estudia periodismo, dice mi querida provincia. Y pide, mire lo que pide, que invitemos algún día a Leluté al escenario aquí.
Sería un poco difícil, ¿no? Yo he tenido la suerte de compartir más de una vez alguna situación artística con los muchachos. Pero me parece que ellos se acuestan muy temprano. Se acuestan muy temprano porque son gente muy ocupada. Porque en realidad ellos todos tienen otro trabajo.
Sí, es verdad, trabajan en otra cosa, los Leluté, ¿no?
Sí.
Pero, ¿y en qué trabajan?
Bueno, por ejemplo,
Pucho dirige un coro.
López Pucho dirige un coro.
Sí.
Marcos es
locutor.
Rabinovich es pediatra.
Sí.
¿Pediatra?
¿Cómo?
¿Es pediatra, sí?
Pediatra, sí, atiende, y atiende de temprano. A la
sí,
mañana.
Por obra social.
Sí. Y todo así.
Ajá.
Sí. Incluso Núñez me parece que es ferroviario él.
Y que, pues mucho trabajo no debe tener ahora.
No, pero justo está de guardabarreras.
Ah.
Ahí en Vicente López. Y por ahí le toca cualquier horario. Me dijo un día que yo lo invité. No, ¿por qué no venís a tocar el piano? No, me dice, mirá.
Sí, porque trabaja 3x2, entonces nunca sabe cuándo tiene libre.
No sabe. Es así, dice, mira, yo por ahí voy a tu programa, me levanto temprano, me olvido bajar la barrera, una catástrofe.
Claro.
Acá venían casi siempre la esposa y la hija de Núñez, venían muchas veces a ver el programa, y el mismo Núñez también, cuando estamos en el Tortoni, vino como
público.
Como público.
Claro.
Es que extraordinario, por algo estás ahí, sentado en la primera fila, Núñez. Y entonces dijimos, Núñez, te colaste. El que está en la primera fila siempre es un colado. Bueno,
bueno,
un
ahora
abrazo
está
para los muchachos.
¿Están en función o están por estrenar?
Están en función.
Están con
Luterapia,
que la vi el año pasado, es fantástica.
Es buenísima.
Sí. Alejandro, en Posada Misiones, ¿existe alguna emisora que pase su programa?
Sí, señor.
Dígala,
sí.
Barton.
Hable de otra cosa que la busco.
Bien, mientras tanto, sabía que un día como hoy, pero no sé si lo escribió hoy esto, nacía el gran Tato Bores.
Ajá.
Hace un instante vi un video colgado en la red en que usted juega una mano de truco con Tato.
Sí, lo tuve varias veces en el programa.
Bueno, Javier de Resistencia dice,
che, en Posadas no tenemos ninguna repetida.
Ah, bueno, un momento. Vamos a hacer entonces una pausa.
¿Pero qué? ¿Con
una
eso?
Una pausa que tiene un sentido de protesta.
Para reflexionar.
Por no tener nosotros una repetidora en Misiones.
¿El Puerto Iguazú le queda muy lejos?
Muy cerca, así que ¿por qué no escucha la de Puerto Iguazú?
Sí, ¿cómo se llama? Que es la 710, se llama Radio Puerto Iguazú, mire el nombre que le
AM pusieron. ¿AM o FM?
AM 710 y FM 99.1.
Muy bien. Señores, buenas noches.
Igual Puerto Iguazú está lejos.
Vamos a hacer una pausa y al cabo de la misma hablaremos de algunos episodios de orgullo castigados. Eso es todo lo que puedo adelantar.
Qué fuerte.
Es muy fuerte, ¿eh? Si alguno quiere retirarse, puede hacerlo. Ahí precisamente se está retirando
una
persona ofendida por lo que acabamos de decir.
Golpeó la puerta.
Mientras que se cruzó con otro que venía de...
desmejorado.
Sí, 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 sí. Una pausa, por favor.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Bicentenario,
una manera de viajar por estos dos siglos de la Argentina, parando en todas las estaciones.
Los grandes acontecimientos, los movimientos populares, la vida cotidiana.
Y todo lo que creó esta mezcla única de identidades.
Esta aventura de nación para el tercer milenio.
Bicentenario no es un viaje al pasado, sino una mirada bien actual de lo que venimos siendo en estos 200 años para ponernos en perspectiva.
Y sobre todo, es un programa de radio que busca ser una buena compañía cuando usted sintoniza Nacional entre las 2 y las 3 de la tarde.
Jorge Alperín, Nora Anchar están en la radio pública.
¿Sabes qué? La guarnición de Campo de Mayo del ejército fue un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
¿Sabes qué?
Se estima que por Campo de Mayo pasaron más de 5.000 personas.
¿Sabes qué?
Hay muy pocos sobrevivientes.
¿Sabes qué?
Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, están procesados 7 militares.
¿Sabes qué?
Están acusados de 25 desapariciones forzadas, torturas, allanamientos ilegales y robo de bebés.
¿Sabes qué?
Es la segunda vez que se juzgan los crímenes cometidos en Campo de Mayo. ¿Sabes qué? El 90% de sus represores están libres e impunes.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Lo han despojado del diverso mundo, de los rostros, que son lo que eran antes. El oro de los tigres, de Jorge Luis Borges.
Te invitamos a festejar con libros 200 años de historias. Vení a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, hasta el 10 de mayo, en La Rural. El viernes 30 de abril, a las 19, te invitamos a presenciar una nueva fecha de Los Conciertos de la 96.7. En nuestro auditorio se presentará el genial bandoneonista Néstor Marconi junto a su trío para interpretar tangos de Troilo, Bardi, Marconi, Mafia, Castriota, Ayeta, Piazzolla y Cobian. No te lo pierdas, la entrada es libre y gratuita. Invitan Radio Nacional Clásica y la Radio Pública.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Mañana el programa lo haremos en vivo desde La Plata en el Teatro Coliseo Podestá, ¿eh?
Hablaremos hoy de historias de los mitos griegos que tienen que ver con el orgullo castigado. Hay en los mitos una personificación de la venganza que es conocida como Némesis. Y Némesis personifica a una divinidad que, del mismo modo que las erinias, castiga los crímenes. Pero, en verdad, Némesis era usualmente invocada para castigar también la demasiada jactancia. Encarnaba Némesis la posibilidad de suprimir todo tipo de desmesura, como por ejemplo el exceso de orgullo. Los griegos odiaban la desmesura, la iblis. Tanto si lo desmesurado era algo bueno, como si, naturalmente, si era algo malo. Es decir, ser demasiado lindo entre los griegos era un peligro. Y la demasiada suerte, la demasiada aventura, era usualmente castigada con alguna desgracia para equilibrar la balanza. Así, cuando nació Alejandro de Macedonia, su padre Filipo tuvo miedo, porque al mismo tiempo le había ocurrido o le habían ocurrido algunos otros sucesos venturosos. Sus caballos habían ganado en Olimpia unas carreras y un ejército suyo había obtenido una victoria. Cuando le informaron que además le nació un hijo, tuvo miedo. Dijo, esto es una desmesura. Demasiadas alegrías son castigadas con alguna desdicha. Muy bien. El caso es que para el espíritu helénico, todo lo que sobresalía de su condición, tanto para bien como para mal, se exponía a las represalias de los dioses. En Ramnunte, una pequeña ciudad situada a poca distancia de Maratón, Némesis tenía un santuario famoso. La estatua de la divinidad era obra de Fidias, uno de los más famosos escultores de la Grecia. Y para los griegos, la Némesis de Ramnunte había dado fuerza al ejército ateniense que impidió el avance de los persas. En realidad, todos dicen que esta ayuda había sucedido porque los persas se habían demostrado demasiado seguros de su victoria y orgullosos de sus ejércitos. Y eso era un signo de desmesura. Con la ayuda de la divinidad que castigaba el orgullo, los atenienses pudieron defender Atenas. Vamos a ver algunas historias que tienen que ver con el orgullo castigado. Posidón, el dios del mar, también conocido en Roma como Neptuno, andaba, medio de novio, con la ninfa Cenide, y le pidió esta chica una noche, ¿no? Y dice, mira, Posidón, ya que sos un dios, ¿por qué no me das una recompensa por este amor que yo te doy casi todas las noches? Le dijo, transforme, y yo en realidad quiero una cosa, que me des un don, oh Posidón. Quiero transformarme en un luchador invulnerable, porque en verdad estoy harta de ser mujer, dijo. Vio como es una cuando, claro, en esa charla que sobreviene después de los momentos íntimos, le habrá dicho eso. Ay, mirá,
Posidón se perdía la mina.
No importa, pero le dijo, ya que estás, ¿por qué no me transformas en un luchador? Estoy cansada de esta vida de ser mujer. Bueno, además, como dice usted, que te digan esto después de una noche de amor no parece muy halagador. Pero Posidón accedió cortésmente a tal pedido, porque en realidad él también estaba harto de la mina, ¿no? Ah, y la convirtió en un muchacho que se llamó Ceneo. Muy bien, y se lo hago yo. Chao, Ceneo. Y Ceneo tuvo mucho éxito en la guerra. Los habitantes de su región, que eran los lapitas, pronto lo eligieron como rey. Vamos a elegirte rey de tan bien que te desempeñas en la guerra. Incluso Ceneo engendró un hijo, al que llamó Coromo. Exaltado por esta nueva situación de rey que le tocaba vivir, Ceneo se hizo un poco jactancioso. Colocó su lanza en medio de la plaza del mercado y allí obligó a todos a rendir sacrificios a esa lanza, como si de un dios se tratara. Prohibía incluso rendir culto a ninguna otra deidad que no fuera su lanza. Acá dice, terminó el culto a los dioses, únicamente a mi lanza, dice, que es esta. Muy bien, Némesis notó esa jactancia de Ceneo. Era muy difícil no notarla. Y fue le fue a urtibar a Zeus, el príncipe de los dioses. El príncipe de los dioses le dijo a los centauros que lo asesinaran. Dice, directamente, vayan, dice, asesine Melón a Ceneo, que anda dándose dique y clava su lanza en medio de la plaza. Bueno, durante una fiesta, Ceneo fue atacado por sorpresa por los centauros. Desde luego, como era muy fuerte, empezó a matar centauros, pero eran muchos los centauros. Parece que las armas de los centauros rebotaban sin causar daño en la piel de Ceneo. Sin embargo, eran muchos, ¿no?, los centauros. Y lo fueron golpeando en la cabeza con unos troncos de abeto. No lo herían, pero de tanto golpearle en la cabeza, lo fueron enterrando. Curiosa forma de luchar, ¿no? Bueno, cuando lo tuvieron bien enterrado, disculpe la expresión, pusieron un montón de piedras y troncos encima y chao. Ceneo se asfixió y murió. Una buena forma de pelear contra Ceneo. Al poco tiempo salió volando de aquel montón de piedras y troncos un ave de alas pardas que el adivino Mopso, que estaba presente por casualidad, reconoció como el alma de Ceneo. Dijo, ahí va el alma de Ceneo. Bueno, cuando fueron a buscar el cuerpo de Ceneo para enterrarlo correctamente, ¿no?, encontraron en realidad el cuerpo de una mujer. Se me puso la piel de gallina. Veamos qué pasó con Níobe. Ella se había casado con el rey Anfión de Tebas y le había dado 7 hijos y 7 hijas. Y estaba muy orgullosa Níobe de aquella descendencia. Un día se atrevió a menospreciar a la diosa Leto, que solo tenía 2 hijos, que eran nada menos que Apolo y Artemis. Y la profetisa Nante, hija del mago Tiresias, aquel que era ciego, aquel que fue hombre y fue mujer, escuchó, digo la profetisa, este comentario y aconsejó a las mujeres tebanas que aplacaran la ira de Leto, porque estaba muy, muy enojada por esta declaración de Níobe. Y no solo la ira de Leto, sino de sus hijos, Apolo y Artemis, que eran poderosísimos. Y les dijo, por favor, quemen incienso, adórnense el valero con ramas de laurel, porque Leto está un poco enojada. Cuando ya el aroma del incienso flotaba en el aire, apareció Níobe, seguida de una multitud de sirvientes, vestida con una espléndida túnica frigia, su largo cabello suelto. Y dice, ¿qué están haciendo? ¿Un sacrificio a Leto para que...? No, dice... ¿Por qué Leto, dice Níobe, una oscura diosa, madre de una hija hombruna y de un hijo afeminado, se refería a Artemis y Apolo, es preferida a mí, que soy nieta de Zeus, temida por los frigios y reina de la casa real de Cadmo? Y las mujeres tebanas, asustadas, abandonaron el sacrificio, murmuraron algunas plegarias para calmar a la diosa Leto, pero ya era tarde. Leto envió a sus hijos, justamente Apolo y Artemis, armados con sus arcos, a castigar a Níobe por su presunción. Apolo encontró a los hijos de Níobe que estaban cazando ahí en el monte Citerón y los liquidó a todos. Menos a uno, a Meclas, que muy astutamente había ofrecido una plegaria propiciatoria. Mientras tanto, Artemis, la hermana, encontró a las 7 hijas hilando en el palacio y las mató a todas. Pero también salvó a una, Melibea, por la misma razón, una plegaria a tiempo. Estos 2 supervivientes, Melibea y Ameclas, aterrados, se apresuraron a construir un templo en honor de Leto. Cuentan que Melibea se asustó tanto cuando vio que lo estaban matando hasta las hermanas, que siendo morena, quedó rubia por el resto de sus días. Ustedes saben que las personas rubias lo son porque alguna vez se han asustado.
Ah, sí, es el por eso.
Sí, sí. Todos somos morochos, pero los que se asustan se vuelven rubios. Ah. Levanten la mano aquellos que se han vuelto rubios por un susto. Lo dicho, el reina del terror.
Bien. Una morocha levantó ahí.
Sí. Bueno, hay gente que se tiñe de morocho para disimular su carácter asustadizo. En cuanto al esposo, ¿qué pasó con el marido de Niobe?
¿Dónde estaba, Jan?
No sé dónde estaba, pero Anfión no. Se llamaba. Bueno, Apolo lo mató. Se llamaba, decía, vos también te mato, chao. Niobe lloró durante 9 días seguidos a sus muertos sin encontrar cómo enterrarlos porque nadie quería ayudarla. Además, sucedió otra cosa todavía peor. Zeus, para mostrar que estaba de acuerdo con Leto, convirtió en piedra a todos los tebanos, todos los que vivían en la misma ciudad de Níobe. Y al décimo día fueron los propios dioses olímpicos los que ayudaron a la pobre Níobe a enterrar a sus muertos. Níobe huyó hacia el monte Sipilo, donde vivía su padre Tántalo, de larga fama, pero Zeus la siguió hasta allí y la convirtió en estatua. Una estatua que, según decían los griegos, lloraba a principios del verano. Qué curioso, una estatua llorona, ¿no? La última historia es la historia de Alcíone, que era una de las hijas de Eolo, el guardián de los vientos. Alcíone se casó con un señor llamado Seid de Traquis y fueron tan felices que, ella, orgullosa de esa felicidad, se atrevió a llamarse a sí misma Hera, y a él Zeus, como el matrimonio real de los dioses. Naturalmente, ¿no? Esto ofendió a los dioses, que descargaron una tormenta sobre un barco en el momento en que Zeus viajaba allí, y Zeus murió ahogado. El fantasma de Zeus se le apareció al Alcíone, que se había quedado en Traquis. Cuando se le apareció el fantasma del marido, calculó lo que todos calculamos cuando se nos aparece el fantasma de alguien, o sea que ese alguien es finado. Y entonces enloqueció de dolor. Uy, dice, se me ha aparecido el fantasma de Zeus. Así que se debe haber muerto, si no, ¿cómo se me va a presentar? Estuvo bien la tipa.
Sí, pensó.
¿Cómo se me va a presentar el fantasma de mi marido si mi marido está vivo?
Claro.
Dijo, bueno, cuando vio el fantasma, no dudó un segundo, dijo, mi marido se ha muerto. Y entonces enloqueció de dolor, dijo, voy a enloquecer de dolor. Y algún dios compasivo que pasaba por allí transformó al Alcíone, incluso al fantasma de Zeus, en pájaros, dos pájaros. Hoy esos pájaros se llaman Martín Pescador. Antes no existía ese pez, ese pájaro. El Martín Pescador está fuera de toda evolución darwiniana. Fue creado solamente porque la tipa vio al fantasma del marido, se enloqueció de dolor, qué sé yo. Bueno, ¿qué historia le gustó más de todas estas, Barton?
A mí de las transformaciones, siempre las transformaciones en piedra me atraen.
Ah, ¿le gusta?
Sí, me
los
gusta.
Los tebanos, ¿te imaginas? Todos los tebanos, todos los habitantes
todos.
De piedra, de Tebas convertidos en piedra.
Todos en piedra y cada uno onda Pompeya, ¿no? Según lo que estuviera haciendo.
Sí, quedaron petrificados, agachados algunos.
Sí.
Algunos se cayeron, porque si usted lo convierte en piedra, en el momento que está tirándose hacia adelante, se cae.
Sí, o tirándose al agua.
Claro, por ejemplo. Claro. Muy bien, hemos ido a la discoteca y me comentó el discotecario que él en realidad tenía piedras, pero en los riñones.
Ah, pero no tiene nada que ver, señor.
Eso mismo. Y me dijo también que él era muy orgulloso.
¿Sí?
Tanto es así que no saludaba a ninguno de los vecinos. Vio que cuando uno saluda le dicen, ay, qué orgulloso que no saludás. Y cosas así. Cuando amenazaba ya contarme
todo
de su vida, tomé un disco cualquiera que había ahí y me lo traje.
¿Y qué es eso?
Y es la orquesta de Horacio Salgán.
Ajá.
Que va a interpretar el tango que se llama Orgullo Criollo.
Bueno,
casi una aliteración. Orgullo Criollo es todavía peor. Y que evidentemente es un tango compuesto.
Está muy lejos de Tebas y de todo eso.
No importa, pero está compuesto en homenaje a Níobe y también a Leto, a Roberto Leto. Escuchemos entonces a Salgán de Lío. Y la orquesta, creo que es la orquesta, ¿no? ¿Es la orquesta grande o el dúo? Creo que es la orquesta grande.
Con Delío, dice. Sí, Salgán Delío.
Pero con la orquesta o sin la orquesta, o ellos dos solos. Enseguida, no, enseguida nos vamos a dar cuenta.
Vamos, sí,
por eso. Orgullo criollo, Tango de Decaro, dale.
Salgani de Lyon, La venganza será terrible, Orgullo criollo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 15 grados, humedad 79%. La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú decidirá la semana próxima los pasos a seguir en su lucha contra la pastera de Fray Bentos. Los ambientalistas se reunieron en asamblea y pasaron a un cuarto intermedio hasta el miércoles 5 de mayo. Antes quieren que un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente les informe detalles del contenido de la presentación que hizo la Argentina ante el Tribunal de La Haya. El sábado entran en vigencia los nuevos pesos tope de faena. En la categoría ternera no podrá contar con un peso inferior a 165 kilos de res con hueso, es decir, 300 para la hacienda en pie. Esta medida fue decidida por el gobierno nacional en abril último para frenar la crisis que atraviesa el sector ganadero. Juan Sebastián Verón admitió que la selección nacional de fútbol genera más dudas que confianzas. El jugador de Estudiantes de La Plata aclaró que igual espera con optimismo el comienzo del Mundial de Sudáfrica 2010. La Brujita estima que esas dudas no son algo malo porque les permitirá a los jugadores crecer como grupo y como equipo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 79%.
Argentina está informada por la radio pública.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguante la radio pública.
Hoy, jueves 29 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Gracias, Francia.
El 22 de enero de 1809, la Junta Central envía un comunicado a sus posesiones en América diciéndole que no son factorías, sino provincias, con igualdad de derechos que los disfrutados en la madre patria. Por ese motivo, podían crear juntas de gobierno que generarían diputados para la Junta de Cádiz. Buscaban de esta manera el compromiso de las colonias en la lucha contra el invasor francés. Pero estos ni siquiera estaban cerca de nuestras costas. La reacción en estas tierras no se hizo esperar. Se erigieron juntas que terminaron desplazando a las autoridades absolutistas españolas. El principio del fin estaba cerca.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 26 días del Bicentenario. El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza desde el Auditorio de Radio Nacional. Se comunicó un oyente, Luis, que dice que está escuchando en Posadas el programa por la 99.3.
Tomás tranquilo.
Tomás Pancho.
Dios, se puede.
FM 99.3. No la teníamos aquí en la lista. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tu cuerpo habla.
Que se calle un rato.
Señora, su cuerpo habla. Qué notable, que el cuerpo esté hablando. ¿Cómo dice, señora? ¿Qué será, no? Esta es una monografía especial preparada por nuestro equipo de producción después de muchos meses de trabajo.
Usted va a hablar de, quizás, me imagino, lo que puede ser semblantear a una persona.
No lo sé. No sé de qué voy a hablar porque lo voy a leer recién ahora.
Ah, perfecto.
A ver qué dice. Dice: existe una forma de comunicación que no utiliza las palabras, y que se vale de la postura y de los gestos que hacemos sin darnos cuenta. Ah, es decir, usted se revela, revela su interior, desnuda sus entrañas por los gestos que hace. Qué notable.
Por la postura también.
Sí, sí. Acá dice qué significa cada signo.
Porque
muy bien.
Hace un movimiento y ya quiere decir que usted es tal cosa o tal otra.
Y vamos a desenmascarar.
Yo pensé que no, que era como una voz interior que uno tenía en el cuerpo. ¿Usted no siente voces interiores?
No.
Yo, sí. Veo cuando dice el cuerpo le pide.
Usted también.
Ah, el cuerpo le pide.
Sí, a mí me pide a la noche.
Usted está desvariando.
Sí, sí. Yo escucho la voz de mi cuerpo que me dice: tengo sed.
Ya con la voz finita,
con la voz finita mi cuerpo para no despertar a otro, porque mi cuerpo es discreto. No es como otros cuerpos que hablan, se despiertan todos. ¿Qué es eso? Y se deduce el cuerpo del vecino que está hablando, anda toda la noche hablando solo.
Eso es un duendecito.
Algo así, creí que era eso, pero parece que no.
Claro, ya, ya la postura parece que delata cosas.
Delata cosas. Por ejemplo, usted cruza las piernas, quiere decir que usted está loco o algo así. Vamos a ver, vamos a ver.
A ver.
Por ejemplo, la cabeza.
Sí.
Si usted la dea la cabeza, así como si estuviera buscando un nido.
Tortícoli.
Esto es un signo de coquetería.
¿Eh?
Sí.
¿Coquetería?
Ve una mía que anda así.
Con la cabeza acostada en el hombro.
Acostada en el hombro, efectivamente es coqueta.
No.
Que dice, qué coqueta que sos, ¿eh?
O la agarró un colectivo por ahí también.
Bueno, sí. Tiene la cabeza hacia abajo, como el Cato Blepas.
¿Y se le cayó algo?
Probablemente. Acá dice, actitud negativa.
Sí.
Desaprobación de lo que el otro está diciendo. Yo cuando me dicen algo que desapruebo, bajo la cabeza. Así.
Pero si el otro no está diciendo nada y usted igual va a poner...
Igual, la baja por si acaso dice algo. Después también... Manos detrás de la cabeza. Es horrible, un canchero ese, Tomás.
Sí.
Las personas que se ponen las dos manos entrelazadas en la nuca...
Como para hacer abdominales.
Son odiosas. Dice, no, muestran que la persona tiene una gran confianza en sí misma, lo dicho. Solo un imbécil puede tener una gran confianza en sí mismo.
Claro, pero está subestimando al otro, me parece también, ¿no? A aquel tipo que...
¿Al otro? ¿A qué otro?
Al que tiene enfrente.
¿A quién tengo enfrente?
No, Barton, pero no sea paranoico.
Ah, ¿este?
Sí.
¿Al de enfrente? ¿Qué dice, vecino?
¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Por qué no se saca las manos de atrás de la nuca?
Porque estoy seguro de mí mismo.
La mirada.
A ver.
A ver, mirada esquiva, falta de sinceridad. Che, qué sutil que es, ¿eh? Bueno.
Por ahí es
mirada social.
¿Cuál es la mirada social?
No sé. Se dirige al triángulo formado por los ojos y la boca.
¿Eh?
Demuestra interés por establecer una relación con el otro. Mirada íntima, esta mirada.
A ver. ¿Cómo es?
Ya la conozco, pero no sé qué es. Se dirige a los ojos, más que...
Pero, a ver.
Ahí dice, no, o a cualquier parte del cuerpo del interlocutor, indicando un marcado interés en el otro. Creí que había leído mal.
Sí, pero no escrutando.
Depende del escote, ¿no?
Interés en el otro, ¿no?
En el otro.
En el otro.
En el otro.
En el otro, señor, sí.
Bien. Mirar de... Sí.
De todas maneras, no noto bien la diferencia entre el triángulo que forman la nariz con los ojos y los ojos en sí.
Es un poco más abajo, señor.
No, señor, yo lo miro. Ahora lo estoy mirando a Barton al triángulo.
Sí. Ay, no me mires así.
Y ahora me lo parece miro a los que ojos. Usted tiene mucho interés en el otro.
Y ahora lo miro a los ojos. Y estoy mirando al mismo lugar.
Bueno, usted está mirando. Está mirándole a otro.
No, pero la mirada íntima es ojo con ojo.
Sí.
El ojo
y
derecho.
Diente con diente.
El ojo con ojo. El ojo.
El oso por oso.
El ojo derecho.
Sí, engorda al ganado.
El ojo derecho mira al ojo izquierdo de la otra persona, no, y el ojo izquierdo del otro mira al ojo derecho.
¿Quién es usted, Luis Vizca? Está loco, tengo que mirar así.
Esa es la mirada íntima. La
mirada
Vizca, amorosa.
Señor, yo mismo me miran así, está loco, es una lechuga.
Y que usted está mirando el triángulo, es peor todavía.
A ver, las manos en la cintura o en las caderas, agresiva. Taparse la boca o tocarse la nariz, esa persona está mintiendo.
¿Si se toca la nariz?
Se toca la nariz, sí, señor. ¿Sabe para qué se la toca? Para ver si la tiene blanda.
O si le crece como a Pinocho.
Claro, como a Pinocho, porque uno cuando miente se le ablanda la nariz o si no le crece como a Pinocho. Entonces, ¿qué hace el mentiroso? Te toca para ver... Para ver si efectivamente se dan esos síntomas.
¿Pero se
¿no?
toca así de manera tan ostensible como se está tocando usted?
Sí, señor.
Voy a mentir. Bien, estoy mintiendo. Inmediatamente le pongo esto en la nariz.
Bueno, sáqueselo de ahí, por favor.
Cuando le deje de mentir, me
que justo lo estoy mirando el triángulo de la nariz.
Claro,
y
el triángulo de la Bermuda. Bueno, posar una mano abierta en la mejilla señala aburrimiento. Bueno. Pero aquí... viene el colofón de todo esto, ¿Qué posturas adoptar en una entrevista laboral?
Claro.
Esto es muy interesante porque nos escriben gran cantidad de oyentes que dicen, ay, mañana tengo una entrevista laboral, dicen, en una obra en construcción.
Está bien. Claro.
Sí. A ver cómo hay que hacer. Dice, los sí y los no de las entrevistas laborales. Sí. Sentarse con la espalda derecha, apoyar las manos en el escritorio. Claro, siempre y cuando haya escritorio. Sí. Si no hubiera escritorio, por ejemplo, si usted tiene una entrevista laboral, como hemos dicho, en un bosque, usted es leñador, bueno, entonces pida que traigan un escritorio para que usted pueda apoyar las manos y causarle una buena impresión al tipo. Dice, hay que mantener la cabeza bien puesta sobre los hombros. Naturalmente, imagínese la sorpresa del empresario cuando usted viene, por ejemplo, con la cabeza bajo el brazo. Y dice, yo no voy a contratar a un ser...
Por lo menos se ahorra el casco.
¿Me está diciendo en serio que dice eso? ¿Que tenga la cabeza puesta arriba de los hombros? Dice
sí,
eso ahí.
Sí, dice ahí.
Yo no lo puedo creer.
Pero sí, se refiere a erguida, señor. Usted no tiene que formar un ángulo de 90 grados entre la pera y su tórax.
¿Qué onda con un transportador, señor?
Claro, tipo, no, dice, 45 grados, no lo tomo. Cuando nos toque hablar, hacerlo con tranquilidad, dijo Tarzán. Bueno, pero no. Un no ahora de la entrevista laboral. ¡No! Hay que evitar todo lo que pueda resultar agresivo. Desde la ropa, el maquillaje, el tono de voz, o la forma de moverse, o un revólver calzado en la cintura.
Sí, siempre usted tiene que ser cálido.
Ay, ¿qué tal?
Pero escúcheme, no, ¿sabe qué? Ahí hay un error. Porque si usted lo está contratando para atención al cliente, una empresa, generalmente son agresivos. Entonces, si usted muestra un trato cordial, seguramente van a decir, usted no sirve para este laburo.
¿Pero quién dijo que se atención al cliente esto?
Buenas
¿no
tardes.
Era una obra? Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo leí el aviso.
¿Qué?
Leí el aviso donde necesitaban un hombre con empuje, con mucho vigor, ¿no? Un hombre decidido. Y bueno,
¿qué?
Me pedían un hombre decidido y firme.
Sí, ¿qué? Vive decidido.
Bueno.
No lo trate agresivamente.
No, escúchame, ¿llenaste la ficha?
Sí, no me atreví.
¿Cómo? Si tenés que poner nombre, apellido y teléfono, nada más.
Mañana.
Bueno, ¿a qué querés llegar, pibe, en la vida?
Y bueno, ser verdaderamente todo un ganador.
¿Qué?
Un ganador.
Bueno, mira, cualquier cosa te llamamos, ¿eh?
¿Qué? Bueno.
¿Te sentís bien, pibe?
Sí. Me amedrentó, la verdad que...
¿Vio?
Dice...
¿Sabe una buena fórmula, discúlpeme, para una entrevista laboral que a mí me ha dado mucho resultado?
¿Cuál? Ya veo.
Adoptar...
niño. Y llevarlo en brazos a la entrevista.
Hacer empatía con el empleador.
¿Hacer qué?
Empatía.
Empanadas, creen que iba a decir.
Le juro que pensé lo mismo.
Claro, hacer...
Me cae con una
hacer empanada. Y me parece extraordinario.
Sí.
Usted me dice, viene, toma, dice, aquí le traje una docenita de empanadas. Para que vaya a llegar.
Entrábamos charlando, no. Compartimos esto.
Entrené nomás.
No, señor, hacer empatía es tomar la postura física del empleador.
Mimetizarse. Ajá. Usted dice mimetizarse.
Va a creer que lo está cargando.
No, no al extremo de que si se rasca, usted se rasque.
Claro. Pero por ahí el tipo, por ejemplo, tiene la costumbre de rascarse o algo.
O tiene un tic. Y ahí no. Hace...
Lo va a agarrar trompada el tipo. Que me carga.
No, sí, pero si se cruza de brazos, por ejemplo.
Sí, usted también se cruza de brazos.
Se cruza de brazos.
Y le hace...
Asiente con la cabeza, asiente con la
cabeza. El tipo pone un pie arriba del escritorio. Usted también pone un pie arriba del escritorio.
¿Y esto le dio resultado a usted, Barto?
Incluso, ¿sabes? Para completar, cuando el tipo te dice algo, vos le decís lo mismo. ¿Y qué tal? ¿Cómo anda? ¿Y qué tal? ¿Cómo anda?
Y de pronto, usted tiene que sorprender con algo.
Sí, por ejemplo, poniendo el pie arriba del escritorio.
Antes que él.
No, sorprender con algo, fuera de libreto, pero no tan fuera de libreto.
¿Y sorprender con qué, por ejemplo? Usted...
Algo al margen.
Ahí lo va. Viene hasta el fondo.
Por ejemplo, usted observa que tiene... Dice, bueno, el tipo tiene en el despacho... varios relojes, por ejemplo.
Claro.
Entonces dice... Bueno, ¿conoce la revista Gallery Watch?
¿Eh?
Que se dedica a coleccionistas de relojes.
No, es el tipo.
Bueno,
váyase. Y saques el dedo de la nariz.
No, está bien observar eso y tratar de buscar algo que
tenga... le guste al tipo, claro.
Algo, claro.
Y usted, por ejemplo, ve que tiene una foto de la familia.
Claro.
Que atención con los tipos que ponen la foto de la familia en el escritorio. Son infieles.
¿Cuántas minas que tiene usted?
Pero no, veo la foto de la familia.
Había sido feo el peludo con azúcar.
Y le dice que veo que usted sorpresa. Yo también tengo dos hijos como usted. Y ahí ya, ahí es la condón de crea empatía.
Incluso si no tiene, igual le miente. Yo también. Dice, cuando ve algo, usted ve algo en el tipo que dice, por ejemplo, ¿usted pertenece al club de las braguetas abiertas?
No, tiene que permanecer un poco más observando, señor.
Se va a poner nervioso el tipo.
Tampoco usted debe entrar en excesos de confianza, ¿sí?
No.
Si, por ejemplo...
Eso de palmear la mejilla, tipo, ¿sí?
Si he visto giles como vos.
Usted tiene que festejar, por ejemplo, algún chiste, si le hace un chiste.
Claro, pero tiene que estar seguro de que sea un chiste.
Sí, sí.
Claro.
Porque por ahí el tipo está haciendo alguna confesión. Sí. Y usted, ¡ah!
No, tiene que estar seguro, pero todo es no demasiado. Un poco, pero no demasiado. Así es todo.
Si él cuenta un chiste, no se le ocurra a usted contarle otro.
No,
queda
ni
feo.
Decirle que ya lo sabe.
Claro, no. Dígale, maravilloso. Pero yo conozco este, y le cuenta. ¿Conoce el del paisano que no sabía dónde estaba el baño? Y no se lo cuente.
Y no, ¿y por qué dice usted? ¿Tuvo una mala experiencia al respecto?
No, porque por nadie quiere que le cuenten chistes.
En general.
Todos quieren contarlo.
Sí, ni películas tampoco.
Ni películas tampoco, y mucho menos sueños, no le cuente.
No.
Ay, no sabe lo que me soñé anoche. Dice, resulta que yo estaba sentado en el banco de una plaza y apareció usted.
No le puedo creer.
Entonces, de golpe...
¿Y qué? Usted está conectado.
Ya está pensando en el próximo.
Pero usted eso lo cuenta como estrategia de...
Sí, no.
Ah.
Eso es lo que no hay que hacer, contar sueños.
Está muy bien.
Una cosa que funciona, si el tipo le ofrece algo, sea un café, sea un... Nunca diga que no. Porque esto usted está rechazando lo primero que él le ofrece.
No, pero ¿sabe qué pasa con
eso? Anda a saber lo que te ofrece.
No. Estamos hablando de un ofrecimiento de un café, un vaso de agua.
Sí, pero usted dice que sí.
Sí.
Y el café viene dentro de una hora.
No.
Y hay que estirar la entrevista.
Claro. Por ahí no es café. Por ahí son... ¿Qué sé yo? ¿Gusta un pescado crudo?
Sí, es raro, pero... Si uno dice que...
pescado crudo, es raro.
No, y ya no tanto, Le ofrece sushi.
Le ofrece sushi, sí.
Pescado crudo, señor. Enrollado, pero...
Claro.
Pescado crudo.
Bien, vamos a la hora de seducir.
¿A quién?
¿Postura física, dice usted?
Postura física, y todo eso, Los sí y los no. Sí.
Sí.
Sí a los gestos de la seducción. Por ejemplo, caminar ondulando levemente las caderas, morderse.
¿Eh?
¿Cómo morderse? O humedecerse. Ah, no, los labios.
Ah.
Morderse o humedecerse los labios. Yo creo que la mía debe haber moviendo las caderas y mordiéndose el codo, por ejemplo.
Agarró un perro.
Pero depende, que no, tampoco se muerda los labios como larguirucho, porque...
No, claro. Bien, dice... También sacudir delicadamente la cabeza. ¡Ay, qué seductor!
Sí,
hacia atrás, así.
Parece uno de esos perritos que tienen los colectiveros, ¿vio?
Sí,
los muñequitos.
Como pintarse los labios y todo lo que le dicte su imaginación. Por ejemplo, bajarse los lienzos.
No, señor, pero así no seduce.
Espere
un rato.
Eso bueno, se lo
primero
lo que le diga su
cuerpo.
Imaginación.
Mueva la cabeza un rato.
Bien, no, los no de la seducción.
Ah, eso eran los sí.
Definitivamente, dice, la cabeza...
¿Otra vez?
No, la cabeza gacha, perdón.
¿Eh? ¿La qué?
La cabeza gacha.
Ah.
Eso no.
No. Sí. No gache la cabeza. La espalda encorvada y las muecas de aburrimientos son ahuyenta galanes.
Sí.
Ahora, ¿cómo son las muecas de aburrimiento?
Mire, un bostezo es una mueca.
Bostezo, sí. Ojo que también una mueca de aburrimiento es muy similar a la de la columna de los sí que decía de morderse los labios. Hay formas, no. Usted puede hacer.
Puede hacer la seña del 3.
No, pero hágalo de manera seductora. Muérase el labio, mire lo que es eso. No, así no.
Ay, Barton. Pero no me toque, suélteme, Barton.
Barton, usted se muerde así, la comisura. Mire, mire eso. Oh.
Oh. Yo, mujer, le caigo a sus pies.
O tiene un 3 o me está seduciendo.
Sí, sí, una de dos. Tampoco hay que hacerse el canchero, ¿no es cierto?, para seducir. Usted como, cuando quiere seducir a una mujer, se hace el que está, el ganador.
El esquiador.
No ha nacido todavía el que me pisa el poncho.
Y levanta el hombro así, como diciendo... Sí. No, pero usted tiene que ver qué es lo que está buscando esa mujer.
Le pregunta directamente, ¿qué es lo que está buscando?
No, pero usted, ¿cómo así?
Ya sé lo que está buscando.
Claro, si viene moviendo la cabeza, se la cuadra.
Viene moviendo la cabeza, ondulando las caderas y mordiéndose no sé qué.
Sí, usted tiene que moverse con firmeza. Haga lo que haga con firmeza.
Con firmeza, sí. Así, pisando fuerte.
Sí, no, sobre todo decidido.
¿Usted? Decidido. Muy bien. A la cama se ha dicho.
No. Espere un poco, usted. Espere un poco. Decidido es con una actitud decidida.
Ah.
Antes de hablar.
Sin dubitativa. Antes de hablar, la agarro del pescuezo y la tiro en la cama.
No,
sin actitudes dubitativas, que den lugar a un no. ¿Comprende?
¿Cómo es una actitud dubitativa? Perdón, buen día. Mejor dicho, buenas tardes.
Bueno, eso no. A usted, la mujer lo tiene que ver desde una cuadra.
Sí.
Firme. Con una dirección clara.
¿Pero cómo hago para que me vea desde una cuadra?
Bueno, usted se va
acercando.
Por empezar,
no puedo hacer que me espere en un bar.
¿Por qué no?
Porque recién me ve cuando entro. Me tiene que esperar en una esquina, cosa que yo venga. Y para que mire para ese lado, ¿qué le hago? Le chiflo.
No, así no.
No, por ejemplo, no. Usted entra al bar.
Sí, así, medio. Incluso aparto a los mozos con la mano. ¡Salud!
No, firme.
Firme.
No, firme, pero no autoritario. Firme.
¿Sabe qué?
Firme.
Si usted ha ido a ese bar antes, no llame al mozo por el nombre.
¿No?
No, porque ella ahí dice, este tipo trae todas acá y hace lo mismo.
¿Y cómo le digo entonces?
¿Mozo?
Ah, bien. A ver, voy a practicar. ¿Vos?
No, así no.
¿Cómo no?
Mozo, diga mozo.
A ver.
No, mozo. Señor, así no, la espanta. Mozo.
A ver si me sale. ¿Mozo?
¿Qué?
Ahí, no, un poquito más fuerte.
¿Mozo?
¿Sí? ¿Me llamaba?
¿Qué le digo?
Pedirle algo, yo quiero...
Lo de siempre.
No, lo de siempre. No.
Ahora, en ese bar de malandra cita a una dama...
Sí. La verdad que sí. Es un error.
Pero bueno, sí, escúcheme.
Es un bar típico.
¿Qué así? Bar típico, con el lleno de humo de tabaco negro.
¿Qué quiere? Si la gente fuma, tiene que haber humo.
Sí, pero ahora tiene que llevarlo a un lugar libre de humo.
A ver, ¿en qué lugar me aconseja?
Ahora, en cualquier lugar de la ciudad, los bares son libres de humo.
Y entonces,
está pero ¿qué ventaja hay entonces? Da lo mismo un bar que otro.
No, pero.
La llevo a donde voy siempre.
No, usted tiene que ver que haya una decoración o algún rincón íntimo.
Ah, mozo. ¿Mozo?
Sí, me llamaba.
¿Hay algún, acá entre nosotros, no? ¿Algún rincón íntimo acá en el bar? Porque me cité con una mira y la quiero arrastrar justamente al rincón íntimo.
¿Otra vez?
Sí.
Bueno, aquí tenemos el rinconcito ahí al lado del perchero. Lo que pasa es que el baño está cerca.
Hay que... Sí, entonces no es muy íntimo que digamos. Hay que elegir bien la mesa, ¿eh?
Por supuesto.
Elegir la mesa es decisivo.
Nunca al lado de la ventana si está...
¡Nunca! Nunca al lado de la ventana, que pasa la gente y se lo empieza a mirar con la ñata contra el vidrio. Usted se mete ahí.
Y no, porque sabe, lo ven en posición seductora usted.
Claro.
Y la gente empieza a hacer apuesta. ¿Y qué hace? ¿Gana o no gana?
Le ve la sonrisa esa con la mandíbula inferior caída. Así que...
dice, mira, la primera vez que sale, mira.
Los ojos de ternero degollado como Rolón.
Bueno, pero ella va a querer ir a la ventana.
No, no.
Fíjese en eso.
Esther, sí, ¿en qué?
Si ella va del lugar más cercano a la ventana,
no
tiene futuro con esa mujer.
Es que ella justamente no quiere estar a solas con Ud.
Usted déjela elegir a ella la mesa.
Y bueno, y va a ir a la ventana.
Elegí entonces, vos, le, no, usted ahí. La va pateando en los talones para que agarre para el otro lado.
Bueno, y cuando usted se, ya se acomodó en la mesa, ¿no?
Sí,
ya ahí, estamos acomodados.
Ahí tiene
mejor, que... Me gustan mucho esos sillones que hay, que usted se puede sentar bien pegadito a la mesa.
Sí, igual...
estar enfrente...
No, a mí no me gusta.
En una primera oportunidad no es lo más conveniente.
Vamos a ese que hay sillones, le dije.
Claro, pero ¿qué pasa si ella se sienta en una punta y no le da la posibilidad a usted de que se sienta al lado?
Bueno, correte, le digo.
Además que esos sillones que en general son de cuero, cuerina, hacen ruido en el pantalón.
Sí,
usted
claro,
se mueve.
Claro.
Y este...
Y parece que usted hablara con el cuerpo.
Sí.
Claro, y trata de repetir el sonido.
¿Qué me trata de decir, Ernesto?
Vio que trata de repetir el sonido para que
claro,
se note que fue el cuello. Claro. No sale.
Ahí no sale. Empieza a toser. bien, pero usted me iba a decir algo. ¿Dónde conviene entonces sentarse?
Y no, usted se sienta. Supongamos que llegó a la mesa que a usted más le gusta, pero ahí no terminó el asunto, recién empieza.
Ah, claro, yo ya me estaba por...
No,
recién para la mesa y dije, bueno, listo, ya está.
¿Tiene todo en cuenta? Entonces, tiene que ser firme, la cabeza erguida, la espalda derecha,
las manos
sobre la mesa, con la mirada en el triángulo, entre los ojos y la nariz, mordiéndose los labios, húmedos. Y ahora sí, ella se va.
No, no se imagina,
sí, señor.
Me parece un autómata ahí parado.
No, usted ahí tiene que tener un tema de conversación o una anécdota.
Ah, sí. Resulta... No se ría antes de contar la anécdota.
No, no, claro.
¿Qué anécdota? A mí nunca me pasó nada.
¿Y alguna anécdota? No, que...
Primero decidan qué pedir. Ahí van rompiendo hielo de a poco.
No, a mí me gusta contarle directamente una anécdota. Yo me siento... usted no sabe lo que me pasó y ahí le cuenta. Un día en un velorio.
Pero no, así no.
Espérese, ¿cómo le va a contar de un velorio?
¿Qué sé yo?
Cuéntele cosas agradables. Tampoco de otras parejas no le tiene que hablar.
¿No?
No, su pasado amoroso no existe.
Ah, de otra pareja mía.
Claro.
Ah, no le digo, antes que nada, mi pasado amoroso no existe.
No lo aclare, señor.
No lo diga.
No, usted no diga nada.
Y entonces no me dice que le cuente una anécdota.
No, nada respecto a eso.
¿Qué anécdota quiere que le cuente?
Algún viaje.
Oh. Un día fuimos con mi grupo familiar.
¿Cómo mi grupo familiar? Si usted está en una cita amorosa.
Con los padres.
Con mis padres.
Ahí está.
Llevé a mis padres a San Fernando. Nunca olvidaré aquel viaje.
San Fernando, acá...
¿San Fernando del Valle de Catamarca?
No, San Fernando aquí, antes del Tigre.
Pero el señor...
Bueno, sabe, el río, las calles, un sentido en otro, ¿no? Árboles, negocios, que usted realmente no ha pasado una cuadra sin que hubiera un negocio. Y bueno, pues volvimos.
Pero... ¿Alguna aventura, algo de acción?
Sí. Se nos escapó un colectivo de 143... Ahí nomás escapó. Lo corrimos y todo, pero mis padres ya... mi padre tiene 96 años y no lo alcanzó. Entonces, mi madre y yo sí lo alcanzamos y nos tuvimos que bajar.
Y hubo que parar otro.
Bueno, toda una cosa... que arruinó el viaje realmente.
Pero no ves que
no
ella...
voy más con mi padre a ningún lado y menos a San Fernando.
¿No ves que ella tiene la mano abierta sobre la cara en señal de aburrimiento?
Ah... ¿y qué? Bueno, yo no sé, dígamelo usted.
No, y entonces ahí usted tiene que empezar a mover la cabeza de un lado al otro, haciéndose el seductor, y ya hace el pedido.
¿A la mina? Digo,
no,
hermoso.
¿Qué le parece si nos vamos a revolcar directamente?
No,
señor. El pedido de qué se van a servir.
Bien. ¿Qué se va a servir? Le digo.
¿Podríamos compartir una torta?
No, señor, no.
Bueno, Barton, ¿cómo no? Con usted voy a donde sea.
Entonces,
no le digas.
¿De qué te gusta? ¿De qué te gusta? Entonces...
Está bien, hablar de gustos. Eso está bueno. ¿A vos de qué te gustan los helados?
Y ahora si le dice algo que a usted no le gusta, usted tiene que decir que sí.
Sí, alma gemela.
Bien, a mí me gusta de durazno.
De durazno, mi alma gemela.
serio?
Vamos directamente al hecho.
¿Pero qué tiene que ver? Estamos hablando del verano.
Coincidimos en todo.
No, señor, porque si usted le miente en la primera cita, claro, usted tiene que sostener la mentira.
Claro, toda la vida a veces. Usted ya lleva 20 años de casado y va a la heladería y lleva uno de Durano. Se lo acaba y lo escupe.
No, señor, después es algo gracioso. Cuando el amor ya está consumado, usted dice, ¿sabes que aquella vez me gustabas tanto que te mentí?
Lo larga.
O no le dice nada. Directamente cuando el amor ya está consumado, usted se va. Y se va a otra heladería y chao.
Y se pide uno de chocolate.
Claro, deme uno de chocolate. Cualquier cosa menos de Durano.
Mire la hora que se hizo. Discúlpame, Roberto, pero ¿sabes? Se me hizo tarde.
¿Pero qué se van a hacer?
Nos encontramos en otra oportunidad. Disculpe, mozo, pero...
¿No van a tomar nada?
Suspenda el helado de Durano, mozo.
Me tengo que retirar. La verdad, fue un placer conocerte. Disculpame que no tenga dónde anotarte mi teléfono, pero bueno, ya nos cruzaremos en la vida, ¿sí?
Bueno, hasta luego, hasta luego.
Chao.
Adiós, chao. Está conmigo, ¿eh?
Sí.
Pausa.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 17ª fecha del clausura. Un campeonato que está para cualquiera. Domingo desde las 14, Chacarita Estudiante, Independiente Boca. El fútbol es de todos y para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial.
Argentina la cantora.
Este jueves a las 19, en los auditorios del Bicentenario, Argentino Luna. En vivo desde Maipú 555. Este jueves a las 19, por la huella de la música popular. Argentino Luna. Entrada libre y solidaria. Un alimento no perecedero destinado al hogar de niños Soles en el Camino. Capacidad limitada. Invitan Radio Nacional Folclórica y la Radio Pública.
Me gusta el aire de aquí.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Bye.
Era Creedence, La Venganza Será Terrible, Green River.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, pero mañana haremos el programa desde La Plata en el Teatro Coliseo Podestá.
Bien, tengo algunos mensajes que llegaron, algunos libros también. Por ejemplo, el de Rodolfo Braselli, Mercedes Sosa La Negra. Está dedicado a ustedes, una reedición con alguna actualización. Está interesante, estuve ojeando. Y de Tomás Abraham, Historia de una biblioteca, de Platón a Nietzsche.
Muy bien. ¿Y otra cosa tenemos?
Sí, aquí llamó Pedro de Pablo Nogués.
¿Qué dice Pedro?
Dice, Dolina, ¿te acordás que en el año 94...
No, me acuerdo.
Te comenté que había empezado a escribir una novela. Como sí. Se me perdieron los papeles, no pude terminar ni el primer capítulo. Ahora los encontré y quisiera seguir. ¿Te acordás qué título te había dicho?
Lo que le pasó a Reynoso. Pedro de Pablo Nogués es fantástico, uno de nuestros mejores oyentes.
Bueno, acá algunos Batilana de los Hombres Sensibles dicen que su nuevo libro se llama, y le dicen un nombre que...
Ah, sí, porque hay un concurso de nombres para mi nuevo libro.
¿Ah, sí?
¿Qué, bueno, cómo se llama?
La Baraja de la Derrota.
Algo así, ¿no? Está bien.
En otro orden de cosas...
mejor, la carta negada es mucho mejor, pero bueno, importa, está bien.
Bien,
la baraja de la derrota está, es viene a cuento, sí.
Bueno, después pide un par de cosas para el sordo que ya serán pasadas bueno. A mejor vida.
Bueno, también mandó un extenso mail y muy cariñoso y elogioso Enzo desde Treviso, que es cerca de Venecia. Dice, deseo contarle que hoy me ha pasado algo muy especial. Fui a visitar a un cliente en la ciudad de Ferrara. Y mientras regresaba a Treviso, venía escuchando el programa, lo escucha grabado, y escuchaba que usted relataba una historia de los hermanos de este, antiguos claro, señores son, de estos parajes.
Los señores de Ferrara, efectivamente.
Lo extraordinario para mí es que su relato comenzó en el momento en que yo estaba pasando exactamente por la localidad de entre Monceliche y Pádova.
Qué notable, ¿eh? No hubiera sido tan notable si, por ejemplo, contáramos una historia que transcurrida en Buenos Aires. Y justamente todo el mundo está en Buenos Aires.
Claro.
Eso no. Pero estar en Ferrara cuando contamos una historia sobre Ferrara es verdaderamente extraordinario, salvo que estuviéramos en Radio Ferrara.
Claro.
No, y bueno, tuvo una gran emoción y...
Sí, claro, está muy bien.
Tiene un...
El Artesano, o mejor dicho, Artesano se llama esta publicación, que es de Rancagua, pueblo muy cerca de Pergamino, y unos amigos... de periodistas de esta misma publicación me han hecho una entrevista antes del programa y me han dejado Artesano, publicada por el Instituto Comercial Rancagua, justamente. Bueno, muchísimas gracias.
De Corrientes le manda Marcelo un mail y quiere preguntar por qué a los gases flamables se les llama inflamables.
Bueno, porque in quiere decir adentro también, no solamente quiere decir no. Dele.
César de Paraná, por supuesto, pregunta cuándo vamos a Paraná.
Sí, muy pronto.
¿Cuándo?
No sé, pero muy pronto.
Bien.
Hay algo en Paraná, nos invitaron a algo en Paraná, me puedo acordar a qué.
Bueno. A la constituyente no era, ¿no?
No, no. ¿Qué
pasó?
Bueno, y pregunta si podemos relatar la historia de Paturuzú.
No la conocemos. Historia de Paturuzú. El personaje de historieta de Dante Quinterno, ¿no?
Que empezó tuvo... como Curúa, Curuahuigua.
Exacto, muy bien, usted sabe eso. Después fue cambiando de nombre. Después apareció también con otro nombre el personaje que después vendría a ser
Isidoro
Cañones. Había una linda revista llamada Paturuzú también, donde publicaban algunos tipos que escribían realmente muy bien, ¿no?
Sí, pero empezó todo con una golosina. Creo que Curúa, Curúahuigua era una golosina de la época.
No, lo que era una golosina era la pastilla de Oruzú.
Ah,
eso
era.
Que le sirvió a Dante para construir el nombre de Paturuzú. Bueno, señores, me parece que ya está bueno de mensajes. ¿Quién viene ahí?
Y ya llega al auditorio de la Radio Pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo, Arnaldo. Gassé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martínez Caco Dolina. Y el licenciado pensa académico Ale Dolina.
Maestro, buenas noches. El primer pedido justamente de Pedro, de Pablo Nogués, es Divina.
Divina, que es un tango sin letra, pero podemos tocarlo. Verdad, no es que no tenga letras, no, yo no la conozco.
Bueno, aquí Héctor de Villa Crespo le pide Muñeca Brava, maestro.
Muñeca Brava, casi estoy seguro de poder cantarla.
Se va a dar que parlas en francés y tirar ventolina de humano. Que es caviar con champán bien frappé y tenés gigolo bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Triano de Villa Crespo, mi longuerita juguete de ocasión. Tenés un campa que te aseguro y 20 abriles que son tiquero y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñeca brava, porque al loqui le paría sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Eso.
Guada, maestro, le pide el viejo vals.
El viejo vals, ¿quiere cantar el viejo vals?
Vamos a intentarlo.
No sale. Ah, no, mejor dicho, vamos a hacer una introducción.
Mi amor te confesé sin ver que va, llamaba tu interés a aquel mar. Por eso mi canción más un mismo compás te llora como un bien que se acaba para mi corazón. Su vaivén fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, pico impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que el vals se ponía a mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del vals.
Ha ha.
Bueno, aquí Caro y Juli piden We Can Work It Out para el trío.
Va con la aspiradora babosa acá.
Uh-huh. Atención, ¿eh? Un instrumento verdaderamente revolucionario.
No podríamos describir.
Quiero aclarar que la babosa es el instrumento.
Get it wrong, just sit in there, it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out, I'm gonna scream and say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short, and there's no time for bursting and fighting, my friend.
Bien, aquí pide Sofi Más Que Nada. Bueno, a ver, maestro, Sole pide Surfer Girl. ¿La tiene el trío ahí?
A ver si sale hoy. Vamos a tratar.
Do you love me? Do you say?
Para Beto, maestro, ¿puede tocar Una lágrima?
¿Una lágrima? ¿Quiere cantar Una lágrima, Manuel?
A ver si sale.
A ver si no sale, que es muy difícil.
En fa sostenido, ¿no?
En fa sostenido, ¿le gusta? Señor.
Cuando rodó el gota cristalina sobre su falda, lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión. Porque el galán, después de tanta cita, me hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta, llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir 100 noches de ansiedad. Al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía. Y no volvió.
Aquí le piden Molina, maestro, también.
Molina, ¿eh? ¿Qué tal, Molina?
1, 2, 3, 4 Molina, ¿dónde está Rolón? Molina, ¿se le fue Rolón?
Fue Rolón y varios más ahí en la letra.
Ramón pide el himno de Liverpool.
Che, nos tenemos que ir, ¿eh?
No, faltan 2 minutos.
No sé, 2 minutos.
Bueno, Calipso Bananero, si no.
¿Qué quiere hacer?
Piden Calipso Bananero, pero largo.
¿Quiere hacer el Calipso? No sé.
Mañana, si no.
Bueno, mañana hacemos el Calipso en La Plata y hoy homenajeamos. Levante la mano a aquel que sea hincha de Liverpool de Montevideo. Vio que había siempre ahí.
Sí, siempre.
Yo una persona, miles de hinchas de Liverpool.
Una persona levantó la mano antes de que usted dijera
sí,
algo.
Sí, sí, son gente contratada para levantar sí. La mano a como diera lugar. Muy bien, amigos, nos vamos entonces con el himno de Liverpool y también por la calle Maipú, abriéndonos sí. Paso en la muchedumbre.
Sí, hay una muchedumbre.
En un pequeño trencito, ahí hay un arquitecto que siempre se comide a ser la locomotora. Bueno, a ver si sale. Espere, que tengo que apagarlo y prenderlo. Diga cosas graciosas, Jules.
Sí, ¿cómo le va? Bueno,
no empiece, Jules.
No, usted sabe que a mí si me larga no paro más.
Sí.
Justamente.
Bien. Ahí va, ahí lo tenemos. Dios, No puede ser. Otra vez se piensa.
Así no va a ganar nunca.
No, sí. Ahora te lo sigas, no, no, cosa graciosa.
Sí, sí. Me programó.
¡Adiós, maestro! Mañana en La Plata.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, humedad 89%. La Cámara Federal de San Martín apartó de la causa al juez que investiga la identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Hizo lugar al pedido de recusación contra Conrado Vergesio, presentado por los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo. La entidad busca averiguar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Ahora la causa recayó en la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Delgado. Piden que sea apartado de su cargo otro comisario de la Policía Metropolitana. Se trata de Ricardo Ferrón y la presentación fue efectuada por el legislador porteño de MST Nueva Izquierda, Marcelo Parrilli. Asegura que Ferrón participó en 1981 en la detención de un grupo de miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales, entre los que estaba el propio Parrilli. En un pedido que le presentó el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, agrega que el operativo figura expresamente contemplado en el informe Nunca Más elaborado por la CONADEP. Grecia necesita 120 mil millones de euros para evitar la bancarrota. Así lo anunció el director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, en una reunión con todos los grupos del Parlamento alemán. La cifra casi triplica las previsiones de ayuda a Grecia hechas por el FMI y la Unión Europea. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 6 décimas, humedad 89%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sueños.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Hay un famoso periodista que no voy a nombrar. Bueno, se llama Mariano y laburaba con Bernardo, que siempre menciona como mentor a Aristóteles. Entonces, veamos quién es el mentor de Mariano. ¿Cómo pensaba Aristóteles? Un relato, que un fragmento que nos trae